María regañó a Jesús. Hay un regaño. Hay un aire de en qué tú estabas pensando. Le dice en el verso 48, cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Jesús contestó: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que los negocios de mi padre me es necesario estar? Esta mañana vamos a el Evangelio según Lucas a continuar nuestra travesía procurando predicar el Evangelio de Lucas de manera expositiva, yendo pasaje por pasaje en este glorioso Evangelio, el libro más largo del Nuevo Testamento. De hecho, Lucas escribió más que Pablo, con todo y las cartas que escribió Pablo. En cuanto a número de palabras, Lucas escribió más en cuanto a Lucas y Hechos, al escribir Lucas y Hechos. Y esta mañana nos corresponde un pasaje que usted conoce muy bien. Es un pasaje que hasta la gente que no está en la fe o no van a la iglesia conocen, porque es muy famoso. Representa de hecho las primeras palabras de Jesús en toda la Biblia. Esa es la realidad. Las primeras palabras de Jesús están en este Evangelio, por lo menos las primeras palabras que fueron registradas en la Escritura. Y está en Lucas capítulo 2, los versos desde el 41 hasta el 52, y es ese famoso incidente de que Jesús se quedó en el templo y para los efectos de María y de José estaba perdido, para los efectos de ellos estaba perdido, pero vamos a ver en el transcurso del pasaje que los que estaban perdidos eran ellos. Él no estaba perdido, él estaba donde él tenía que estar, así que él no estaba perdido. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versos 41 hasta el 52. Leo la santa palabra del Señor. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No sé si alguno de ustedes padres ha tenido la experiencia de haber perdido a un niño momentáneamente. No sé si alguien ¿Alguien lo ha tenido? Levante, no vamos a llamar al departamento de la familia. Ok. Eso. No sé para usted cómo fue ese momento, pero es uno de los momentos más aterradores que uno pueda enfrentar. No importa si fueron 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Es angustia pura. Es la angustia más cruda que uno pueda vivir. Mi esposa y yo nos pasó con nuestro hijo menor. Él tendría como 7 u 8 años. Pero no acostumbraba a salir de casa. Recuerda, nosotros somos de la generación de Rolando Salas Jusino, Rolandito. Y eso marcó nuestra generación criando. Recuerda, Rolandito fue este niño que jugando en el parquecito frente a su casa se desapareció y jamás, además de que antes Rolandito había ocurrido otro caso, una niña que también desapareció del driveway, de la propia marquesina abajo donde entra el carro, y jamás apareció hasta el día de hoy, y fue antes de Rolandito. Rolandito fue en el 1999. Y obviamente los padres entonces lo que aprendimos fue nunca están fuera del radar de nuestros ojos o de nuestros oídos, porque nos marcó esa situación. Pero, usted sabe cómo es esto, un segundo y de repente estábamos en casa, estaban los muchachos jugando, los tres, y así él se desapareció. Y uno comienza, yo especialmente tiendo, mi temperamento es minimizar las cosas para tratar de poner calma y paz. So, vamos, búscalo. No aparece, búscalo en el cuarto, búscalo allá, tratando de minimizar. Pero al no aparecer dentro de la casa, buscar por todas partes, no está en el patio, no está en ningún sitio, pues vamos entonces a la calle. En la calle no está, pues entonces vamos en el carro. Por las calles vamos a las facilidades. Y cuando ya estás en las facilidades, ya tu corazón está hundiéndose en la desesperación. Y no aparecía por ninguna parte, pero por ningún sitio, no había. Íbamos en el carro desesperados, ya estábamos pensando salir de los portones, a ver si es que preguntamos a los guardias, preguntamos a todos los que estaban, no, nadie lo había visto. Y ya estábamos mal. Recuerdo algo positivo. Bueno, no tan positivo, pero mi hijo Abner estaba en la parte de atrás del carro. Y para que usted vea que los hijos están sentados en ciertas edades, parece que no oyen, pero están oyendo. Están oyendo al predicador. En aquel tiempo predicábamos el triunfalismo, la superfe. Y Abner estaba ahí y estaba consternado también realmente. Y se puso las manos en la cara. Y dijo, esto no nos puede pasar a nosotros. Nosotros somos cristianos. Esa era su teología, la teología que le habíamos dado, no puede pasar a nosotros, pero nos estaba pasando. Mi esposa ya estaba angustiada hasta que pasamos por una calle donde vive Génesis tirado. Ahí estaba Yaciel. Él había salido y como, aunque eso es varias casas, después de nosotros, par de cuadras, pero la acera, tú no tienes que cruzar calles para llegar a la casa. La acera va por todo ese sector, por todo eso. Y él ya sabía eso, y se fue sin decirnos nada. Y estaba feliz de la vida jugando con Génesis. 20 años más tarde todavía son amigos, están aquí en la casa del Señor. Y claro, cuando salió la mamá, no, él está aquí. Así como la angustia es horrible, lo que invade a uno, esto lo he experimentado, pero así cuando el muchachito sale, uno tiene esta mezcla de sentimientos, de te amo, te abrazo, tú no piensas que esto es hecho. Todo eso sale. todo eso sale. Así que Lucas va a ser mucho más, hermanos, que mostrarnos un simple relato de un niño perdido. Esto no es, yo he abierto así para la empatía del relato, pero Lucas no está colocando aquí algo para procurar mostrar que José y María cometieron una negligencia o que Jesús hizo algo malo, hizo algo incorrecto, desobedeció a sus padres y es incorrecto. De hecho, desobedecer a los padres es pecado si lo que los padres están pidiendo es correcto y bíblico y no va contra la ley de Dios. Y si Jesús hubiera desobedecido a sus padres en rebeldía, entonces hubiese pecado. Y si hubiese pecado, entonces no era quien nosotros pensamos que es y que la Biblia dice, porque hubiese pecado. Y si hubiese pecado, su sacrificio en la cruz no hizo nada por nosotros. Y nosotros estaríamos en nuestros pecados. Así que uno tiene que preguntarse cuando llega a pasajes como este, que dicho sea paso, déjeme decirles, son los pasajes más difíciles de predicar, porque estos son los pasajes más conocidos, que todo el mundo tiene una opinión sobre ellos, todo el mundo piensa algo de ellos, son los más difíciles. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué Lucas, inspirado en el Espíritu Santo, escogió colocar el único evento que conocemos de la infancia de Jesús? El único. Los demás que usted pueda mirar en libros apócrifos exactamente son eso. Apócrifos, son no canónicos. El Evangelio según Tomás, por ejemplo, que coloca a Jesús en su infancia y lo coloca jugando con el barro y hace unos pajaritos con el barro, pero como esos pajaritos no tenían mucha diversión, pues les dio vida el Señor, un milagro que hizo en su infancia. Pero nada de eso es canónico, nada de eso realmente tiene ninguna relevancia con la misión de Jesús y nada de eso está registrado en la Biblia. Lo único que tenemos registrado en la Biblia es que Jesús, en la fiesta de Pascua, se quedó. No se perdió, se quedó adrede en el templo. Y sus padres pensaban que estaba en la caravana. Así que la razón, hermanos, y es lo que intento, o mi mejor intento va a ser que usted pueda entender, que la razón por la que Lucas incluye este relato es para mostrarnos que debido a la conciencia mesiánica definida bíblicamente y su relación especial que Jesús tenía con el Padre, Jesús desde esta edad se nos muestra que su vida estaba marcada por los mandatos divinos, la voluntad de Dios que él debía obedecer. O sea, en un sentido Jesús fue como cualquier niño de 12 años, pero en otro sentido no fue como cualquier niño de 12 años. Él tenía un sentido claro, una conciencia clara de quién él era y lo que él vino a hacer. Y esas palabras, esas primeras palabras que se registran en la Biblia de Jesús son importantísimas, porque ya desde los 12 años está diciéndole a sus padres terrenales: esta es mi misión. Yo tengo que estar involucrado. A mí me es necesario estar involucrado en los asuntos de mi padre, en la casa de mi padre, en los negocios de mi padre, en las cosas que mi padre me ha mandado a hacer. Así que eso es lo que principalmente esta narrativa recoge y es lo que le pido al Señor que me permita hacer esta mañana. Si usted se fija en cuanto a la parte literaria, la forma en que Lucas ha hecho esto es como un sándwich. Si usted mira el final del pasaje que compartió el pastor Luis David el domingo pasado, cuando en el verso 39 y 40 se nos dice que regresaron a Nazaret, dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El favor de Dios, la bondad de Dios, la benevolencia de Dios era sobre él. Luego, Lucas nos da el incidente, que es materia de nuestro sermón, pero al final de este incidente, en el verso 52, él pone la otra tapa del sándwich y vuelve a repetir, nos vuelve a insistir, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así que Lucas, en medio de contarnos este suceso, no está interesado simplemente en algo trivial. Trivial cuando aparece el niño rápido, el que se le perdió el niño. Lo que está interesado es en mostrarnos una transición de Jesús obedeciendo a sus padres terrenales versus la realidad de que él había venido para hacer la voluntad de su Padre Celestial, que era lo que lo llevaría a la cruz del Calvario. Esa era su misión. Él vino para ser el Salvador. Y desde la anunciación del ángel a María, se le dijo. Y a través de la anunciación a los pastores, se les dijo: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, el Salvador, el Mesías. Y Simeón también lo entendió. Y Ana, la profetisa, también lo entendió. Y aunque María guardaba todas estas cosas en su corazón, las guardaba, pero no las entendía. No la culpemos, las iba a entender cuando el Señor se las revelara, igual que los discípulos de Jesús, que cuando vinieron a entender todo lo que Jesús les enseñó en 3 años y medio, fue cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Y cuando vinieron a entender mucho más profundamente, fue cuando el Espíritu Santo descendió para morar en ellos. Así que vamos a ver esto en dos encabezados principales y muy simples. Número uno, buscando a Jesús, y prácticamente ya lo hemos hablado. Recuerde que Lucas está interesado en esta sección del Evangelio en mostrarnos la piedad de los padres de Jesús. Él ha hecho todo lo que puede. Nos ha mostrado cómo José y María, su esposa, eran apegados a la ley del Señor, obedecían la ley del Señor, eran piadosos, y aquí lo vuelve a mostrar. Fíjate que dice que era la costumbre de ellos el subir a la fiesta. Entonces es interesante porque tanto en Éxodo como en Deuteronomio, la orden de ir a las fiestas se le da al varón, al hombre. Definitivamente la esposa puede acompañarle, pero para ella no es una obligación. Se le manda a todo hombre mayor de edad, ¿verdad?, que ya haya cumplido más, tenía 13 años o más, que suba a las 3 fiestas principales, entiéndase la Pascua, entiéndase Pentecostés o la fiesta de las semanas y la fiesta de Tabernáculos, y que atendieran, que fueran, que subieran. Recuerde el momento histórico: los judíos están esparcidos realmente por todo el Imperio Romano. Tampoco es fácil para las familias pobres poder decir que van a viajar hacia Jerusalén. Sin embargo, vemos el esfuerzo de esta familia que obviamente yo no pienso que estaban en una pobreza paupérrima, ¿verdad? Pero realmente no era una familia de altos ingresos. Sin embargo, cada año se esforzaban y llegaban a las fiestas en Jerusalén. Y eso es lo que así comienza simplemente nuestro pasaje. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. No está claro el pasaje si Jesús todos los años fue con ellos o si Jesús se quedaba con alguien hasta los 12 años y que a los 12 años entonces los haya acompañado. no está claro, pero independientemente, en esta ocasión hay algo especial que la cultura nos informa, no la Biblia, la cultura nos informa. Y es que en la cultura judía, no es como la nuestra, nosotros tenemos 18 años y 21 años como, ¿verdad?, la señal de mayoría de edad y de que ya debe haber cierta madurez, ¿verdad?, en la vida de nuestros jóvenes. En la cultura judía era mucho antes. Por ejemplo, en cuanto a empezar a aprender el oficio del padre, ya de 5 a 6 años, ya los niños comenzaban a ser adiestrados poco a poco para aprender el oficio del papá. Ahora, en cuanto a relacionarse con la ley de manera que fuese responsable por la ley de Moisés, por las ceremonias, por los ritos religiosos, era a los 13 años que se consideraba, y por eso se celebraba una ceremonia que se llama el Bar Mitzvah, en el caso de los varones, y luego en la tradición, en el caso de las niñas, el Bat Mitzvah, que todavía la comunidad de judías hacen. Obviamente ya lo hacen de manera social, cultural, no hay tanto atachado a la importancia que había aquí. Pero a los 12 años, 11 o 12 años, se hacía una preparación con el niño antes de que llegara a los 13. Y puede ser, hermanos, puede ser que este viaje cumplió ese propósito, que era los 12 años, era el año de preparación de Jesús para, en el número 13, tener su Bar Mitzvah y ser declarado hijo del pacto, hijo de la ley o hijo del mandamiento, que es lo que significa Bar Mitzvah, y ya ser responsable ante Dios de guardar la ley, de ir a la sinagoga, de estudiar la Torah en su propia responsabilidad. Y obviamente atender lo que sus padres enseñan en la casa, pero atender lo que los rabinos enseñaban en la sinagoga. Así que este era un viaje importante y Lucas aprovecha y enfatiza la piedad de la familia, pero también nos muestra este incidente extraño donde cuando se acabó la fiesta, sus padres empaquetaron todo, se fueron con la caravana. Dicen algunos expositores de la historia y de las costumbres y usos de esos tiempos que esas caravanas eran grandes, había que viajar obviamente con seguridad, eran caminos que podían ser peligrosos, y lo que hacía era que eran caravanas muy grandes de amigos, de familiares, de vecinos, de gente de la región, y que se configuraban más o menos de esta forma: los hombres y los niños más grandes, varones, iban en la retaguardia, o sea, en la parte de atrás. Y las mujeres y los niños más pequeños iban en la parte del frente. Así que con esa configuración está claro que pudo haber ocurrido esta confusión. ¿Por qué? Bueno, porque María podía pensar que Jesús estaba con José en la retaguardia, que es donde le correspondía. Ya Jesús tenía 12 años, estaba en esa preparación para los 13, pues debe estar allá. Pero quizás José estaba pensando que por alguna razón Jesús decidió ir al frente con su mamá. La cuestión es que ninguno se dio cuenta hasta que ya había caído la noche, y obviamente entonces las familias se buscan para pernoctar y Jesús no estaba. Y ahí comienza esta situación. Piense la angustia que ellos comenzaron a tener cuando fueron a las familias, a todos, a la caravana, camino de un día, buscándolo, y Jesús no estaba. Así que ellos ya entendieron, no queda otra, este muchacho se quedó en Jerusalén. Y una vez en Jerusalén, nos muestra nuestro texto que buscaron en todas partes, buscaron por todas partes, arriba y abajo en la ciudad. Probablemente la ciudad seguía llena de muchos peregrinos que todavía estaban ahí, no era tan fácil buscar, y ellos buscaron en todo lugar donde ellos pensaran que un niño de 12 años pudiera estar. Yo no sé cómo era exactamente todo lo que había en Jerusalén en ese momento, Yo no sé si tenía un playground donde los niños jugaban, no como los de nosotros ahora, pero piense, algo debían tener en algún sitio. A lo mejor ellos pensaban que estaba en un sitio donde hay animales, donde pudiera estar allí entreteniéndose con los animales. No estaba. Fueron a lugares de interés. No estaba Jesús. Sin embargo, al último lugar que fueron, era quizás el lugar donde primero debieron haber buscado, pero ellos no estaban en esa sintonía. Ellos todavía no tenían claro a quién estaban criando, hermanos. Ellos tenían unas nociones. Ellos guardaron, y yo sé que aunque lo habla de María solamente, yo sé que José también guardaba cosas en el corazón, aunque no lo diga, los hombres también guardamos cosas, hermano, en el corazón, ¿ok? Por si acaso. Pero no las entendían, no las comprendían. Buscaron y buscaron hasta que fueron al templo. Y sin embargo, les sorprendió. Ellos no se sorprendieron porque oyeron a Jesús hablando las cosas que habló. No, fueron los maestros que se sorprendieron. Ellos se sorprendieron ¿de qué? De que lo encontraron sentado. En ese momento, dicen también los expertos de usos y costumbres, que los rabinos y los maestros, perdón, los doctores de la ley en el templo, durante las fiestas, enseñaban en público, o sea, en la parte de los atrios, para que la gente viera, oyera, para que la gente se acercara. Así que cuando ellos se acercaron al templo, lo ven tranquilo, sentado, hablando teología con los doctores de la ley, contestando preguntas que ellos le hacían y él haciendo preguntas a su vez, porque ese es el método que se usaba básicamente en ese entonces. A través de preguntas y respuestas es que se hacía la enseñanza. Así que imagínese la sensación de José y de María cuando lo encontraron. Tienen que haber tenido lo mismo que yo les conté ahorita. No lo vieron, tiene que haber venido ese, ese bienestar. Pero a la vez, una mezcla de emociones que suscitó una conversación muy interesante, que es realmente el punto central, el punto climático de nuestro pasaje. José, por lo menos aquí no aparece diciendo nada. Nada. José dejó a María que hablara con Jesús. Y María estaba emocionada, hermanos. O sea, esto es angustia. Vuelvo y le repito, yo no sé si usted le ha pasado. Quiero que se ponga en el lugar. Yo no sé si usted le ha pasado. Si usted como padre nunca ha perdido momentáneamente un hijo, Dios te bendiga. Y que nunca te pase ni por un minuto, porque la angustia es terrible. Y más si usted tiene mi temperamento, que yo en 15 minutos me hago 500 escenarios y todos malos. Todos horribles, todos malos, ninguno bueno. Así que María se acercó a su hijo y le reprochó. María regañó a Jesús. Hay un regaño. No fue una cosa, tú sabes, una boricuada. No iba chancleta en mano como una mamá boricua. Pero si usted mira las palabras, realmente le regañó. Hay un aire de en qué tú estabas pensando. ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué no hiciste esto a tu papá y a mí? Hermano, ellos no estuvieron 15 minutos, estuvieron 3 días. 3 días. Piénselo. ¿Cómo se hubiera puesto usted? Digo, yo no la culpo. ¿Usted prefiere las películas estas de... No, hermanos. O sea, estas son gente real y eso es una de las cosas que Lucas está haciendo. Lucas nos va a hacer un contraste entre José y María en su en lo comunes, en lo corriente, no me refiero en forma mala, sino humanos como son, versus la humanidad de Cristo que era perfecta en todo sentido. Así que María lo regañó, le dice en el verso 48, cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Por qué nos has hecho así? Uno entendería, así significa, nos hiciste mal. O sea, tú nos has angustiado. Nos has traído este dolor por 3 días. Wow. Eso es lo que yo interpreto, lo que yo siento, lo siento hasta en el tono. ¿Por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Con angustia. Jesús contestó, como buena costumbre judía, con una pregunta, con otra pregunta. Y lo que le dice simplemente es: ¿por qué ustedes me estaban buscando? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que los negocios de mi padre me es necesario estar? En los negocios, en los asuntos, affairs, en las cosas de mi padre. O como Juan lo va a poner en su evangelio, en la obra, en las obras de mi padre. Fíjate que ella le dice: tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Y Jesús a los 12 años ya está poniendo un: Wait. Ustedes tienen que entender quién es mi padre. ¿Quién es mi papá? Jesús no está faltando el respeto. Jesús está asertivamente a los 12 años demostrando a través de esta narrativa de Lucas su conciencia clara, su identidad, su propósito, el entendimiento de la misión que Dios le encomendó y de que él tenía que obedecer el mandato divino por encima que el de los hombres. Hermanos, hay veces que haciendo la voluntad de Dios haremos sentir mal a otros. Es inevitable. Hay veces que obedeciendo a Dios decepcionaremos a otros. ¿Y qué usted va a hacer en ese momento? ¿Obedecer a los hombres por temor a ellos? ¿O vamos a obedecer a Dios y dejarle a Él las consecuencias? Esa es la realidad. Y era lo que estaba sucediendo aquí, en esta narrativa, en este incidente. Fíjate que Lucas está destacando a los 12 años la sabiduría de Cristo. Los maestros estaban boquiabiertos. Doctores de la ley, hermano, aquí no le estamos diciendo que estaba Richard ahí. Esos eran los doctores de la ley. Ellos estaban boquiabiertos. ¿Cómo este niño de 12 años tiene esta inteligencia? Ahora, hay que aclarar un detalle. Hace poco en Facebook, creo, la gente se pone poniendo preguntas en Facebook para que uno conteste. Yo no contesto ninguna, pero esa me llamó la atención. Porque una persona pone, son como cosas de la Biblia, trivia. Y él pone: ¿a qué edad Jesús estaba predicando en el templo? Y él se refería a este incidente. Pero eso no estaba predicando en el templo. Jesús no estaba dando una disertación. ¿A qué Jesús fue al templo? ¿Qué era lo que él estaba haciendo allí? Oyendo. Jesús estaba oyendo. ¿Para qué, pastor? Para aprender. ¿Cómo que para aprender, pastor? Si Jesús es Dios. Estamos claros que Dios no puede aprender porque es perfecto, completo. No cambia, sabe todo. Definitivamente que este pasaje nos debe hacer reflexionar un poco en la persona de Cristo, en la naturaleza del ser de Cristo. Porque es posible que en la mente de algunos de nosotros todavía tengamos problemas en definir la naturaleza de Cristo y que quizás sin saberlo, sin entenderlo, a veces en nuestra falta de conocimiento nos apeguemos a herejías que se trajeron siglos atrás en la vida de la iglesia. El cuarto siglo, el quinto siglo, cuando se trajeron herejías, tratando de descifrar este misterio. Porque es un misterio, hermanos. No estamos hablando simplemente de algo simple. No. Este es un misterio. La naturaleza de Cristo es un misterio, pero la Biblia, a través de las narrativas, a través de la doctrina bíblica que se nos da, nos explica acerca de esa esencia de la cual Cristo participaba. 12 años y estaba en el templo oyendo y respondiendo las preguntas, porque en este sistema ellos le enseñaban algo, pero después tenías que responder. Pero cuando él les respondía, me imagino que ampliaba las contestaciones y ellos estaban asombrados. Mas cuando él les hacía una pregunta, era una pregunta sustanciosa, profunda, con 12 años. Hermano, ¿qué usted estaba haciendo a los 12 años? Juan Gómez estaba jugando trompo. Yo estaba con algunos personajes, pero no eran doctores de la ley. Entre esas personas había un Big Jim, había un G.I. Joe, había un Stretch Armstrong y un Yo-Yo Duncan, nunca podía faltar. Pero a los 12 años, yo me crié en la escuela bíblica, sí, y conocía cosas de la Biblia, pero yo no tenía el deseo de estar en el templo oyendo y aprendiendo. Sin embargo, Jesús, nuestro glorioso Señor, nuestro glorioso Salvador, tenía esta disposición a los 12 años. En una aplicación temprana, antes de terminar el sermón, sería bueno reflexionar en las palabras del obispo J.C. Riley. Él escribió, hablando de niños y de jóvenes: si tienes edad suficiente para hacer el mal, tienes edad suficiente para hacer el bien. Si tienes edad suficiente para hablar, tienes edad suficiente para orar. Si tienes edad suficiente para leer, tienes edad suficiente para leer la Biblia. Yo quería aprovechar el pie que me da esto, sin querer volver el sermón en este paréntesis, pero aprovechar porque nosotros los padres en Occidente hemos comprado toda la idea de la psicología actual, hermanos, en la crianza. Nosotros somos una sociedad que está masterizada por las ciencias de la conducta humana. Los padres hacen más caso de lo que los psicólogos dicen de la crianza que lo que la Biblia dice de la crianza. Y si usted y yo nos consideramos cristianos bíblicos, tenemos que empezar a deconstruir esas filosofías, esos andamiajes anteriores con los cuales estábamos criando y suplicarle a Dios que nos permita desarrollar una cosmovisión bíblica de la crianza. Ningún niño que pueda o que haya empezado a hablar no debe empezar a aprender a orar. Es lo que debe pasar con nuestros niños. Pastor, pero usted no cree que empezar a atosigarles y atosigarles. No, hermano, no se deje comprar la basura humanista y la basura psicológica con que nos bombardean día y noche. Porque si usted no llena la mente y el alma de sus hijos de la palabra de Dios, el mundo las va a llenar de su basura. Liz y yo estuvimos en la playa, no sé cuándo fue eso, no sé si fue el año pasado, en las vacaciones fuimos a la playa y todo estaba bien, todo estaba feliz, no había tanta gente, hasta que llegó una familia y yo vi que sacaron unas bocinas. Yo lo único que oré fue: Señor, que sean salseros, por lo menos que sean salseros. No. Tan pronto prendió aquello, bumbacatumba. Lo que le quiero, el punto es que habían unos niños pequeñitos, y las canciones que ellos estaban poniendo era trap, era horrible. Y los niños de esa edad se paraban frente a la bocina y se sabían la canción completa. Y la bailaban. Dice: Señor, si hace edad, lo que dice el obispo, si tiene edad suficiente para hacer el mal, y la tienen, tiene edad suficiente para hacer el bien. Por eso esto que estamos viendo aquí, no tomen esto que estamos viendo como: oh, esos padres, algunos enseñan para lucirse. Pues que se luzcan, pero que les enseñen la verdad de la palabra de Dios desde bien pequeños, hermanos. Porque si no, va a ser tarde luego. ¿Qué te está esperando a la adolescencia? No, hermanos. Este es el momento. Paréntesis cerrado. Punto número 2 y final del sermón. Quiero estresar en este punto que encontraron a Jesús. Es obvio, ya lo sabemos. Pero quiero estresarlo. Encontraron a Jesús en la casa de su padre. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Pero Jesús les estaba preguntando por qué están sorprendidos. Mira acá, María, tú no habías atesorado estas cosas en tu corazón. Tú escuchaste al ángel. Le dijo que le pongas por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Los pastores vinieron y te contaron lo que el ángel y el coro de ángeles les cantó y dijo. Tú escuchaste a Simeón, cómo entendió que había tenido en sus brazos al Salvador, al Mesías. Escuchaste a Ana también. Ahora Lucas cambió la revelación que trajeron ángeles, hombres, por la revelación propia que trajo Jesús. Jesús está afirmando en estas dos preguntas a sus padres, está afirmando la realidad de quién es y a lo que vino. Estaba consciente, claro, de que Él es el Hijo de Dios, de que esto no era simplemente un pensamiento romántico, es el Hijo de Dios en la casa o en los asuntos de mi Padre. Interesante que la Nueva Versión Internacional traduce, en vez de en los negocios de mi Padre, en la casa de mi Padre me corresponde estar. Y Yo dije, deja ver si tiene que ver con lo original. Y sí, es que los que saben de esto, hermanos, dicen que es que no es claro, tan fácil del idioma griego, colocar entre la palabra asuntos o la casa del Padre. Pero no importa, porque ambas están relacionadas. Porque es allí donde se llevaban a cabo los asuntos del Padre y los negocios del Padre, los affairs del Padre. Jesús literalmente lo que está diciendo es, mira, yo tengo que estar cerca de mi Padre en su casa y haciendo los negocios, los asuntos de mi Padre. Es más, Él dijo, me es necesario. Y si usted ya se ha adelantado un poquito en su lectura de Lucas, usted va a ver que esos me es necesario, Lucas es usado varias veces. Lucas usa ese sentido de urgencia, de me es necesario estar en los asuntos de mi Padre. Y esta es la transición, hermanos, que Lucas nos presenta entre Jesús estar ocupado y preocupado con la voluntad de quien en forma legítima se puede considerar su Padre terrenal, al cambio de ahora, en última instancia, preocuparse, adherirse, entregarse, rendirse a hacer la voluntad de su Padre real o su Padre celestial. Jesús estaba marcando el comienzo de lo que luego sería su senda de obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, Lucas registra las palabras de Jesús, dándonos a entender que Jesús no estaba perdido. Jesús no estaba perdido. Lo que Jesús le está diciendo es, ustedes eran los que estaban perdidos, porque yo estoy donde yo tenía que estar, yo estoy donde me es necesario estar, en los asuntos de mi Padre, en la casa de mi Padre. Una buena pregunta a este nivel del sermón es, ¿y cuáles son los asuntos de su Padre? Los asuntos de José eran la carpintería. Y se nos dice que Jesús tomó ese oficio, porque se nos dice claramente en la Biblia, se le llama el carpintero. Pero los asuntos, los negocios, las cosas de su Padre celestial envergaban algo mucho más profundo, que tenía que ver con la soberanía de Dios en la salvación. Dios enviando su Hijo para salvarnos. Hoy cuando cantamos esa canción final, oh hermanos, qué canción, qué líricas tan informativas del Evangelio. Yo estaba ahí, cuando esas líricas comenzaron a informar mi corazón, yo me sentí pequeño ante la grandeza de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, insignificante, hermanos, ante la grandeza de lo que Dios ha hecho al enviar a su Hijo. Dios asumió humanidad. Dios omnipotente, hermanos, asumió humanidad. Ese es el misterio glorioso. Nuestro niño de memoria trajo ese verso. Grande es el misterio de la piedad. Cristo fue manifestado en carne. Dios asumió, hermanos, nuestra naturaleza, porque era la única forma de salvarnos. Pero siguió siendo verdadero Dios, porque era la única forma en que podría soportar, llevar la ira de Dios en nuestro lugar. Verdadero Dios, verdadero hombre. Vemos a Jesús en este pasaje de Lucas, simplemente dos frases que nos informan que ya había comenzado a cumplir la relación que él tenía con Dios, la tarea que Dios le había dado. Si usted me acompaña a Juan 17:3, se lo agradezco. Porque el Evangelio de Juan nos informa de los negocios del Padre, los asuntos del Padre, envió a Jesús. Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna no es un lugar, la vida eterna es una persona, la vida eterna es Dios mismo y su Hijo a quien has enviado, a Jesucristo. En Juan 4:34, Cristo amplía lo que a los 12 años comenzó a decir allí. Usted se imagina, si Cristo a los 12 años asombró a los doctores de la ley, ahora usted va a entender por qué la gente decía, nunca nadie ha hablado como este hombre. Cuando tenía 30 años y empezó a predicar. Por eso enviaron a unos hombres a arrestarlo. Y cuando lo oyeron predicar, regresaron a los religiosos que los enviaron sin él. Dijeron, pero ¿por qué no lo trajeron preso? Es que nunca habíamos oído hablar a alguien así. Imagínate si a los 12 años asombró a esta gente cuando Jesús abría la boca a los 30 años para predicar. Hermanos, los fariseos crujían los dientes. La gente se preguntaba, pero ¿quién es este? ¿Pero qué nueva doctrina es esta que con autoridad echa a los espíritus inmundos fuera? Nunca nadie había hablado así, dijeron las personas. También dijeron, y los fariseos lo escuchaban, este no habla como los fariseos, los escribas, este habla como uno que tiene autoridad. ¿Te imaginas la envidia, hermanos? ¿A dónde estaban? No lo mataron antes porque la soberanía divina había predispuesto todas las cosas, pero ellos estaban deseosos de desaparecerlo. Entonces Juan 4:34, Jesús amplía esto y dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. A los 12 años le está diciendo a José y a María, hey, yo tengo que estar en los asuntos de mi padre. Ya a este momento está diciendo, yo tengo que culminar esta obra que él me mandó a hacer. Yo voy a terminarla, yo voy a culminarla. ¿A qué obra se refería Jesús? Sino a la cruz. ¿Cuáles eran los asuntos del Padre que concernían a Jesús sino expiar el pecado y la iniquidad de todos aquellos que Dios en su buena voluntad y en su propósito soberano llamó a la salvación? Esa es la obra que Él vino a hacer, y por eso Juan 19:30, ya en el final, para expirar y morir, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús consumó la obra del Padre. Lo que vino a hacer, lo consumó, lo terminó. Y esa es la razón por la cual usted y yo podemos estar aquí esta mañana y decir y cantar como cantamos que Dios nos ha salvado. Que Jesús nos ha salvado. Y Lucas va a culminar este glorioso relato, como le dije, un sándwich. Lo empezó diciendo que el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Y ahora lo va a terminar una vez más, mostrando que María guardaba todas estas cosas en su corazón, aunque no las entendía. Fíjate que lo que Jesús le dijo a ellos, ellos no lo entendieron, lo dice tan claro, no entendieron las palabras que les dijo. Ellos no entendieron. Y el verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El misterio de la encarnación implica que Cristo, nuestro Salvador, en una sola persona hay dos naturalezas. No dos personas, en una persona, Cristo Jesús, hay dos naturalezas: la naturaleza divina y la naturaleza humana. Pero de tal forma, hermanos, que están unidas pero no mezcladas. Este es el misterio glorioso de la persona de Cristo. Hermanos, y lo mejor que nosotros podemos hacer, creo que es un hábito que debemos desarrollar, cuando tengamos temas como la Trinidad, por ejemplo, cuando tengamos temas como la persona de Cristo, sí hay libros buenísimos, hermano, hay hombres que Dios, pero lo mejor es ir a las confesiones, ir a nuestros credos, ir a las promulgaciones que se hicieron en aquellos concilios que lucharon contra los herejes y las herejías, valga la redundancia, que ellos postulaban y que luego se recopilaron y se expusieron de manera gloriosa, hermanos. Hombres que Dios usó, llenos de sabiduría, entendidos en la teología, pero que el Espíritu Santo también usó, aclaro, no infaliblemente. Lo que ellos escribieron no está al nivel de la Escritura, pero déjeme decirle que ayuda muchísimo a la iglesia a permanecer en la Escritura y a entender y a interpretar la Escritura. Y por eso, en vez de yo comenzar aquí ahora a tratar de hacer de este sermón un estudio de la persona de Cristo, yo solamente quiero leerles lo que se compiló, por lo menos una parte que va directamente o lidia directamente con la persona de Cristo, del Concilio de Calcedonia del siglo V, que fue el concilio que le tocó enfrentar dos herejías o dos formas de pensamiento. No digo herejías, vamos a ser honestos. Los que hicieron esto comenzaron tratando de hacer algo bueno, y era, número uno, definir la persona de Cristo. Pero unos se fueron tanto a la naturaleza divina que perdieron de perspectiva la humana, y lo que expresaron no es ortodoxo, no es lo bíblico. Los otros se fueron tanto a la naturaleza humana que perdieron de perspectiva la divina, y lo que promulgaron tampoco fue ortodoxo. Entonces nosotros, la iglesia, hermanos, lo mínimo que debemos conocer es cómo presentar la persona de Cristo. Cómo presentar la realidad de que Cristo es una persona, pero en Él hay dos naturalezas. Dos naturalezas. Y usted lo ve en la Biblia. Usted lo ve en la Biblia. Usted ve a Jesús con la samaritana en el pozo y tiene sed. Tiene sed. ¿A la naturaleza divina le da sed? No. Entonces, ¿qué estamos viendo en ese momento en Jesús, en su persona? ¿Qué estamos viendo? Su naturaleza humana. Humana. Jesús caminó por Judea. Caminó. Ya nada más entender que caminó. Tiene piernas, brazos, dedos, articulaciones. ¿Dios tiene piernas en su naturaleza divina? No, hermanos. Dios es espíritu. Pero Dios tomó o asumió humanidad por ti y por mí. No por hacer algo teológicamente difícil, La razón simple era dar su vida en rescate por pecadores como nosotros, hermanos. Aunque obviamente eso generó profundidades teológicas que son difíciles de entender. Pero su propósito era simple: ir a la cruz en tu lugar y el mío, y recibir nuestro castigo, nuestra maldición y la ira de Dios, para que ahora tú y yo podamos venir frente a Él, levantar manos santas, limpias, sin ira ni contienda, y que Él nos vea unidos a Cristo como si nunca hubiésemos pecado, aunque somos pecadores. Esta gente, después de sentarse y debatir y de la persona de Cristo, dijeron esto, hermanos: nosotros, entonces, siguiendo a los santos padres, todos unánimes, enseñamos que se ha de confesar a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo que es perfecto en deidad y el mismo que es perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, el mismo con cuerpo y alma racional, consustancial con el Padre en cuanto a su naturaleza divina, y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a su naturaleza humana, en todo semejante a nosotros, pero sin pecado, engendrado por el Padre en la eternidad en cuanto a su naturaleza divina, o sea, siempre existente con el Padre como Hijo. Sin embargo, en estos últimos días, este mismo por nosotros, mire bien, por nosotros y para nuestra salvación, nacido de María Virgen, la Teotocos, para mi humilde expresión, la portadora de Dios. A mí se me hace difícil llamarle la madre de Dios. Yo prefiero usar el término la portadora de Dios, que es lo que Teotocos encierra y muestra. María Virgen, la portadora de Dios, en cuanto a su naturaleza humana, reconocemos a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito en sus dos naturalezas. Dos naturalezas sin mezcla ni confusión, sin cambio ni mutabilidad, sin división y sin separación. La unión de las dos naturalezas no destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren en una única persona y en una única subsistencia. Estas dos naturalezas no están de ningún modo partidas o divididas entre dos personas, sino que están en uno y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, el Señor Jesucristo, como los profetas nos instruyeron desde el principio, como el mismo Señor Jesucristo nos enseñó y como el credo de los padres nos ha legado. Oh, hermano, qué barbaridad de expresión ha hecho esta gente. Esto es impresionante. Hoy la gente hace libros de la persona de Cristo, pero todos los libros los sacan de aquí. Nadie modernamente ha podido expresar más de lo que esta gente expresó aquí. Y por eso iglesias como nosotros, que en años atrás estuvimos sin entendimiento, sin Dios y sin esperanza en este mundo, hemos perdido la riqueza de las confesiones y de nuestros credos. Porque aún hasta algunos reformados modernos, que es incongruente, como que tienen un poco de miedo a ser confesionales. ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros somos bíblicos ante todo, pero las confesiones declaran la palabra de Dios. expresa la palabra de Dios, hermanos, en maneras que yo jamás podré ni siquiera producir expresiones como esa. Por lo tanto, nosotros tenemos la gracia de tener un Salvador así de glorioso, hermanos, que puede decirle a sus discípulos: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero espérate, ¿cómo tú vas a estar todos los días hasta el fin del mundo? Porque tú estás sentado a la diestra del Padre. Bueno, sí, con su cuerpo, pero Él es Dios. Y como Dios, está aquí con nosotros, hermano, entiéndalo bien, y participa con nosotros. Y cuando tomamos la comunión, Él está con nosotros. Y eso es glorioso, hermanos. Hoy yo estoy orando al Señor que cuando prediquemos la palabra, usted reciba el Espíritu Santo como nunca lo ha recibido. Hace poco una persona manifestó que nosotros no teníamos al Espíritu Santo, que como que hacía falta algo. A mí me da compasión con eso. Been there, done that. Me caí para atrás, me caí para el frente, rodé, brinqué, me moví, me reí como un estúpido. Nada de eso tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Sabes qué tiene que ver con el Espíritu Santo? Que su palabra transforma nuestro corazón ahora mismo, hermano, ahora mismo. Sientas o no sientas, y si sientes bien, amén, y si sientes Dios, gloria a Dios, eso no es problema, aunque se asuste el del lado, eso está bien. Pero yo no tengo que sentir nada en lo físico para que el Espíritu Santo ahora mismo esté transformando mi mente, tu mente. ¿Usted cree que todos nosotros vinimos aquí hoy concentrados en lo que íbamos a hacer? No, hermanos. El Espíritu Santo está trabajando con nosotros hace rato, desde que llegamos, que nuestros pensamientos se nos van, y mañana, y el trabajo, y la jefa, y la cosa, y la reunión esa que anunciaron, y se quedaría la plancha, y todo eso revoluce. Y el Espíritu Santo amorosamente atrayéndonos hacia el Evangelio. Eso es lo que Él hace porque nos ama, hermanos, nos ama. Y su madre atesoraba todas estas cosas en el corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y gracia para con Dios y los hombres. Si usted está aquí esta mañana o está viendo esta grabación o viéndola en vivo y usted no conoce al Señor Jesús, yo tengo que decirte que Él no se ha perdido realmente. Quien se ha perdido es usted. Quien está sin entendimiento de la salvación es usted. Hoy la gente en su pensamiento dicen que buscan a Dios. Yo he encontrado gente, cuando hemos hablado, me han dicho: no, pastor, yo en verdad conozco mucho todas estas cosas porque yo me he dado un buen tour por todas las religiones. Yo he estado un rato con los testigos de Jehová, yo he estado un rato con los mormones, yo he estado un rato con yo no sé quién más, yo he estado un rato buscando a ese Jesús. Hay otros que lo buscan en la naturaleza, la nueva era, abrazando los árboles, sin que ahí encuentran la esencia de la divinidad, oliendo un aceitito, encuentran la esencia de la divinidad. Que no, by the way, oler aceite, eso es bueno, mientras sea para uno relajarse sencillamente. Otros dirían: si no, hay que buscar a Jesús porque Él está en todo. Él está en todo. Él está en el árbol, Él está en el mar, Él está en nosotros. Es más, no busquen más. Nosotros somos dioses. Somos dioses. Simplemente pon estos dedos así, ¿no? Somos dioses. Otros creen haber encontrado a Jesús en sueños, en visiones, en experiencias místicas. No, yo tuve una visión. Jesús me habló. Yo les diría, hermanos, aunque Cristo no está perdido, Pero el único lugar real donde usted lo puede encontrar es en su palabra. Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es aquí, en la historia desde Génesis hasta Apocalipsis, que narra la historia de la redención, donde se puede encontrar a aquel que, siendo el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el creador de todas las cosas y sustentador de todo, decidió venir y asumir naturaleza humana para tomar tu lugar y el mío. Esa es la profundidad de la gracia y del amor de Dios. Y en un pasaje tan simple como este, el Evangelio nos muestra todas estas realidades.